Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las asociaciones de familias se rebelan contra la ley de la ministra Ione Belarra, que veta el PIN parental con el que los padres tienen la última palabra sobre sus hijos. Como hicieran esta semana con CAPA y la plataforma de padres de familia, también desde el Foro de la Familia han presentado ya sus aportaciones sobre el anteproyecto de ley de familias. Consideran que contiene importantes coherencias conceptuales y jurídicas, Carmen Lavallén.
Sí, consideran que el anteproyecto discrimina a los más de 10 millones de familias que viven casadas en España y que rebaja el reconocimiento a la institución del matrimonio, además de mermar la protección a las familias numerosas y de ser un retroceso en la garantía de derechos y libertades educativas. Ignacio García Juliá, presidente del Foro Español de la Familia, a COPE.
Esta no es la manera. Pues una ley que nace para ser derogada, porque es que no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza, como tantas otras que se están haciendo, porque ya digo que esta ley fácilmente puede ser recurrida en el Constitucional. Solamente en el apartado de educación ya es directamente contraria al artículo 27.
Lamentan que desde el Ministerio de Ione Belarra no les hayan consultado a las organizaciones de familia para elaborar esta ley, que consideran propia de un gobierno ideologizado que persigue un cambio del modelo social rápido y sin reflexión.
El Ministerio de Grande Marlaska acaba de ordenar la retirada de todas las condecoraciones a policías y guardias civiles que recibieron durante la dictadura. Lo hace de acuerdo con lo que recoge la Ley de Memoria Democrática, Juan Baño.
Y no solamente afectaría a policías y guardias, también a funcionarios de prisiones y al resto de personal de distintas direcciones generales del Ministerio. Supone la apertura de un expediente donde se pueden recoger las alegaciones que presente el afectado en su defensa antes de dictar una resolución definitiva. La orden dictamina iniciar de oficio estos procedimientos para revisar o retirar las condecoraciones y recompensas policiales recibidas durante la dictadura o por haber realizado, dice, actos incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos. Además, se ha dispuesto la creación de una comisión de estudio y análisis que va a preparar la reforma de la Ley Orgánica de Asociaciones. Ahí se va a plantear disolver o revocar cualquier asociación que haga apología del franquismo o incite al odio o la violencia. Evidentemente, un instrumento legal que podría servir para plantear ilegalizaciones como la de la Asociación Francisco Franco.
El precio de la vivienda se ha encarecido un 8,8% respecto al año pasado y en el último trimestre acumula una subida del 2,5%. Son datos de la sociedad de tasación Tinsa que consolidan una tendencia al alza que esquivaron muchos inversores durante el 23 destinando su dinero a las criptomonedas. Sin embargo, valores como el del Bitcoin ha caído un 37%. Claudia Cid, ¿esto significa que estamos ante el fin de las criptomonedas?
Tras máximos históricos de $68,000, el Bitcoin ha caído en poco más de un año hasta los 15.480 dólares. Luis Garbía, experto financiero, considera que esta crisis va a permitir que el mercado sea más sólido.
No estamos ante el fin, ni mucho menos, de cripto. Nos queda mucho recorrido todavía por caminar. Lo que pasa es que estamos en una transición. En muy poco tiempo se está desarrollando una industria y las crisis que estamos viendo contribuyen a que el sistema que se está creando sea cada vez un poquito más fuerte.
Aunque Bruselas avanza hacia la regulación, de momento las criptomonedas no están respaldadas por ninguna entidad oficial. Por eso los expertos recomiendan formarse antes de invertir en este tipo de monedas.
El escalofriante dato de 11 mujeres asesinadas por sus parejas en el mes de diciembre mantiene enfrentados al Ministerio de Igualdad y el de Interior en la búsqueda de soluciones y ha llevado al Partido Popular a pedir que aumenten los recursos necesarios para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sea efectivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid busca esta noche acostarse líder de Primera División. Bruno Casar.
A expensas del Barça español, de mañana los de Ancelotti tienen esa posibilidad esta noche, 9:30 en Pucela. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti se lleva a Valladolid a toda la plantilla, excepción del lesionado Mariano. Benzema volverá a ser titular más de 2 meses después. Le acompañará Vinicius en el ataque. Ceballos podría tener plaza en el centro del campo, enfrente un Valladolid, informa Juan Carlos Amón, que tiene las bajas del Yamik, Fedal, Olaza y Anuar. Gonzalo Plata y Kennedy podrían estar en la lista de convocados. Va a pitar el partido el colegiado Munuera Montero.
Gracias, Miguel. Ese partido cerrará la jornada de este viernes, que va a arrancar a las 5 de la tarde en tiempo de juego con el Getafe Mallorca, y a las 7:15 dos partidos, Cádiz-Almería y Celta-Sevilla. En este último, informa Santi Peón que tras las inundaciones de Balaídos, la Liga ha dado el visto bueno para que se dispute el encuentro, aunque hay parte de las instalaciones que no van a poder ofrecer servicio. En todos estos encuentros se va a rendir homenaje a Pelé con un minuto de silencio. Y esta noche volvemos a dividir el baloncesto en Euroliga. Euroliga y Liga Andesa. A las 7 de la tarde, Estrella Roja Barcelona, competición europea. En el torneo nacional, 6 y media, Fuenlabrada Obradoiro. Y a las 9, Manresa Girona.
Continuamos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y seguimos acompañándote este último viernes del año, el último ya de este 2022, aquí en Herrera en COPE. Fíjate, hablando de tiempo, en poco más de 24 horas nos vamos a quedar sin el descuento de 20 céntimos por litro de los carburantes. Una bonificación que estos meses, la verdad, pues ha supuesto un cierto alivio para nuestros bolsillos. Por eso los conductores están muy, pero que muy enfadados. Vamos a escuchar algunos testimonios en distintos lugares de España.
Que use el coche todos los días, fíjate, es una, vamos, una faena que no veas. Que si me hubiera dedicado a repartir o mover el coche por el centro, eso habría aprovechado muchísimo más.
Tienes que aprovechar porque, claro, es un dinero.
Hombre, 20 euros supone en mi tanque lleno.
Voy a llenarlo ahora porque a partir del domingo pues va a ser bastante más caro.
Sí, aproveché para llenar porque supone un ahorro importante. Y marcho contento, por lo menos, aprovechar esta circunstancia. La pena es que se acabe.
Claro, que fíjate, 20 euros en una llenada de depósito es una pasta, ¿eh? Bueno, pues efectivamente desde mañana se acabó lo bueno, se acaba, salvo para algunos sectores profesionales, esa ayuda de 20 céntimos que nos ha venido muy bien. Por eso a esta hora hay miles de conductores que están aprovechando las últimas horas de este descuento. Sofía Güera, ¿tú ya tienes lleno el depósito del coche?
Ay, John, ayer no quise porque llegué tarde a casa y me va a tocar esta tarde hacer la cola, ya lo verás.
Ya verás.
Es que merece la pena porque son entre 10 y 20 euros lo que nos ahorramos si llenamos hoy el depósito de nuestro coche en lugar del domingo, del 1 de enero, por ejemplo, a partir de ese día. Depende, claro, del número de litros que tenga nuestro depósito. Y por eso, claro, pues las gasolineras de toda España están a reventar. Hay gente que va con garrafas y todo.
Claro, pues bueno, pues bien, vamos a comprobar ya sobre el terreno cómo es cómo está la situación. Por ejemplo, en una gasolinera en Madrid está nuestro compañero Luis Rafael. A esta hora, cuando son las 12 y 7, Luis, ¿cuál es la situación en esa estación de servicio? ¿Qué te cuentan los clientes? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues la situación aquí es la de cualquier viernes en el que se prevén muchos desplazamientos, como es este. Hay bastante movimiento de gente que viene a repostar, pero digamos que por ahora controlado. Alguna cola, como es ahora mismo, donde por cierto hay 4 o 5 coches esperando a ser atendidos, pero digamos que como digo, controlado y nada grave. Todo el mundo aquí es consciente de que el descuento se acaba y eso se nota. Y más que quizás en el número de coches, se nota en la cantidad de combustible que echan, porque tres palabras son aquí hoy las más repetidas y son lleno, por favor. Y es que como Carlos, pues todos se marchan con el tanque hasta arriba.
Ayer le eché 40 y ahora le acabo de echar 20, casi el depósito lleno y ya está, ya no he hecho más. Ya mañana es fiesta, ya todo compras, todo preparar la fiesta y ya está.
O sea que la próxima vez ya no hay descuento
de la próxima vez pago caro. Bueno, ya está cara de todas formas, pero bueno.
La mayoría de conductores, John, como decías, pues está molesto porque hayan quitado la ayuda. Pero bueno, hoy la gasolina aquí en esta estación de servicio está a 1,45 y el diésel a 1,53, incluido el descuento. Así que bueno, es todavía lejos de los 2 euros aquellos que llegamos a ver a principios de año.
Bueno, pues no está nada mal, ¿eh, John?
Bueno.
La cosa es que también, claro, es que esto coincide con, y nada, arranca de nuevo operación salida de tráfico. Los que se fueron a casa por Navidad y regresan por Nochevieja y los que salen por Nochevieja o fin de año. Con lo cual, claro, si vas a hacer kilómetros en carretera, pues claro, aprovechas para llenar. Entonces se junta un poco todo, ¿no? El transcurso normal de una salida de fin de año y de Nochevieja con el fin de los 20 céntimos. Y con tantos conductores que queremos ahorrarnos unos eurillos antes de que acabe ese descuento, ¿tienen suficientes reservas para todos? ¿Habrá gasolina suficiente, Luis?
Bueno, pues en esta estación de servicio, por ejemplo, me han contado que han tenido que reajustar todo el personal y para evitar, pues bueno, ese posible desabastecimiento. Su responsable, Liborio Porteros, me contaba que obviamente pues han hecho acopio de combustible más del habitual. Así que bueno, aún así, pues descarta que pueda haber esa escasez de combustibles.
Hemos aprovisionado más que nunca, hemos llenado los tanques hasta arriba para poder atender eventualmente a todos los clientes que vengan a las estaciones y evidentemente en ningún momento tener ningún problema de desabastecimiento, como os había hablado, eso no va a ocurrir. Y además con los equipos pues hemos reforzado los turnos, sobre todo mañana tardes, porque entendemos que será cuando se puedan concitar un mayor número de personas y en ese sentido intentando atender a los clientes lo mejor que podemos.
Lo peor, Sofía, me decía que va a ser esta tarde, a partir de las 4 o de las 5,
claro.
Así que mucho cuidadito para los que todavía no hayan llenado el tanque, porque a partir de ahora se puede complicar un poquito la cosa. Y que tampoco hace falta venir con garrafas, que la gasolina no se acaba.
Está garantizado, ¿no?
Efectivamente. Pues gracias, Luis. Nada, al hombre al pie del cañón. Ahí está, en esta gracias. Situación. Un abrazo. Es la situación, la fotografía en una gasolinera de Madrid. Vamos a seguir, pero la foto es prácticamente la misma en toda España, ¿eh? Porque 10 a 20 euros en estos tiempos pues son muchos euros, bueno, en cualquier tiempo, pero ahora más. Así que las colas de conductores son la tónica habitual hasta ahora. Incluso hay gente que ha ido con garrafas, como decíamos, para comprar todo el combustible posible antes de que se acabe el descuento. Pero, Sofía, la verdad es que hay un gasolinero de Segovia que te ha contado algo, ¿no?
Sí, que fíjate que ya esta semana, solo el día que el gobierno aprobaba el fin de la bonificación, ¿sí? Ya iba la gente con esas garrafas para Mira. Llevárselas a casa.
Bueno, pues hoy queremos hablar de nuevo con él, ¿no? Óscar Martín es el gerente de la gasolinera San Medel. ¿He dicho bien, Óscar, el nombre de la gasolinera?
Sí, buenos días. San Medeles. Sí,
San Medeles. Pues San Medeles. ¿En San Medeles cómo tenéis a estar a la gasolinera?
Pues hay bastante jaleillo. Hay coches esperando, se acumula las filas, pues porque todo el mundo quiere llevarse el combustible lo más barato posible.
Claro.
Por lo mismo, mañana, vamos, pasado, vas a tener que pagar lo que estáis diciendo, unos 10, 20 euros más de media por depósito. Y eso claro. Los vehículos, los camiones, imagínense.
Y eso se nota. Nos decías el otro día que ya iba la gente con garrafas porque esto está permitido. Yo no sé si estos días ha seguido siendo la tónica general.
Sí, sí, bueno, esta mañana ha venido un caballero a llenar el depósito y traía la regadera de casa. Para ver si se la podíamos echar también.
Esperemos que no para usar en las plantas.
Luego la reglamentación solo se puede echar en garrafas homologadas. Gente claro. Que te viene con botellas de agua, con el cubo de la fregona, también ha llegado hoy.
Madre mía.
De hecho, vosotros tenéis garrafas para poder vender, esas garrafas vacías en las que luego se puede llenar, si no recuerdo mal. O sí, sea
efectivamente.
Por eso. Oye, el hecho de que estos sustos que nos mete el gobierno de quito, pongo, al final, también para vosotros es contraproducente, porque es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
Efectivamente. Además de lo que nos complica el trabajo administrativo a las gasolineras.
Claro.
Claro. Porque, porque
es un problema muy grande, porque encima nosotros se nos solapa con... Trabajamos con Repsol, que hace 10 céntimos de descuento, pero los 20 céntimos no son de descuento, son de bonificación. Entonces ya son dos términos distintos, hay que tratarlo distinto y al final, normalmente todos vemos que nos bajan 30 céntimos.
Oye, ¿qué te cuenta la gente? No sé si están enfadados o se lo toman con humor, no sé.
Entre medio enfadados y medio con humor, porque hay mucha gente que se fija en que lo quitan, simplemente hay otra gente que se fija en que ha bajado bastante desde que lo subieron. Entonces, entre pinto y valdemor. Pero bueno, por lo menos la gente tiene claro que otras veces siempre la culpa somos los gasolineros. La gente tiene claro que no tenemos ni la más mínima culpa esta vez.
Claro, esto no depende de vosotros.
Y que claro, el problema que vais a tener, como dices tú, es el tema del papeleo, que estos días vais a volveros locos, porque al final, pues claro, que si esta partida es por esto, por aquello. Pero bueno, en fin, por encontrarle algo bueno, por lo menos en estos días vais a poder sacar un buen rédito a los a las gasolineras que tenéis vosotros, en tu caso, la de San Medel, en Segovia. Óscar, que vaya muy bien 2023 y feliz Navidad.
Muchas gracias y feliz año.
Bueno, además de los carburantes, el fin de esta ayuda de los 20 céntimos, pues afecta también a, fíjate, el gasoil para la calefacción, no se nos olvide. Aunque cada vez son menos las comunidades con este tipo de energía, hay todavía miles de hogares en España que se calientan con gasoil y que van a ver disparada esa factura porque justo ahora, además, está empezando el frío. Miguel Ruiz Lizondo es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.
Que eran 20 céntimos por litro. En 10.000 litros, son 2.000 euros. Eso se preveía, ya los teníamos llenos. Bueno, concretamente, nosotros ya dejamos de llenar todos los depósitos, pues la semana pasada o esta semana hemos llenado los últimos depósitos. Los tengo prácticamente todos llenos.
2.000 euros, ¿eh? Y es que no es lo mismo llenar un depósito, claro, de un coche que un tanque de gasoil de una comunidad de vecinos. 2.000 euros más va a pagar esta finca que nos comenta el administrador. Cree además que los transportistas también, el gobierno debería haber aprobado una excepción para las fincas con este tipo de calefacciones.
Tener en cuenta de que al quitar los 20 céntimos y darlo solamente al transporte agrícola y tal, las comunidades no se encuentran, bueno, las comunidades y el público en general estamos sin podernos acoger a ese descuento, cosa que bajo mi punto de vista creo que no es normal tal y como la situación que tenemos en estos momentos.
Por cierto, que tampoco es fácil llenar el depósito de una calefacción de gasoil estos días, ¿eh? Hay listas de espera y muchos pedidos no van a llegar hasta la semana que viene. Daniel Sierra trabaja, por ejemplo, en una gasolinera de Barbastro.
Sí, se están recibiendo los pedidos, pero ahora ya la gente que va llamando ya a última hora ya se les dice que la descarga será para la semana que viene, o sea que ya no tendrán incluidos los 20 céntimos del gobierno.
Claro, y es que ¿sabes lo que pasa, John? Que cuando uno avisa con tan poco margen de maniobra, claro, se ha anunciado esta semana, que es lo que nos contaba Daniel, que todo el mundo empezó a llamar a la gasolinera pidiendo gasoil para su calefacción. Barbastro es una localidad que está en la provincia de Huesca y que alrededor tiene muchos pequeños pueblecitos a los que surten esas calefacciones de gasoil, que en las zonas rurales suele ser, bueno, pues la que más se emplea, ¿no? Son casas antiguas y enfría más calienta más rápido. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo se echó al teléfono, pero ellos tienen los transportistas que tienen y los medios que tienen. Entonces, no van a llegar a surtir a tiempo todos esos pedidos, llegarán la semana que viene y, por tanto, no se van a poder beneficiar de ese descuento. Y pues son, como hablamos, mira, llenar un depósito de estos dinero te puede costar tranquilamente 1.000 euros, exacto.
Pues bueno, así están las cosas a menos de 24 horas un poco largas para que dejemos de disfrutar de un descuento de 20 céntimos que, según están las cosas, como decíamos y como decía Sofía, nos venía de maravilla. Bueno, pues ya lo sabes, si puedes, llena el depósito y si no, oye, pues mira, si no tienes que coger el coche, pues aprovecha para dejarlo aparcadito, aunque luego te vaya a costar más dinero, pero por lo menos unos días haces piernas. Ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta y qué van a tener este fin de semana la gente de ESO, fin de semana en COPE, Diego González.
¿Qué tal, John? Muy buenos días. Pues mira, para empezar, vamos a contar las horas que quedan para Nochevieja este sábado y vamos a hablar pues con los verdaderos protagonistas de esa Nochevieja, por ejemplo, los taxistas que van a trabajar esa noche, los camareros, los dueños de los restaurantes, cómo lo están preparando, qué han elaborado. Vamos a hablar con los sanitarios, que van a estar de guardia. Vamos a hablar con los protagonistas, o más bien con los que cultivan a los protagonistas, las uvas de Vinalopó, por ejemplo. Mira, estas amarillas que van a estar en todas las casas, que por cierto las cultivan con mucho mimo para que lleguen en perfecto estado. Claro. Y te quería preguntar, John, ¿tú eres de propósitos con el nuevo año?
Bueno, intento alguno, pero bueno, el que siempre intento y nunca cumplo es el de bajar unos kilos.
El del gimnasio, ¿no? Es, sí, es de los más socorridos, ¿eh? El
ir a andar.
Es el de dejar de fumar.
Pero voy a ir a andar desde mañana 2 horas, y al final es una hora.
Bueno, ese el de los gimnasios, el de dejar de fumar, son de los más extendidos entre los españoles. Marian Rojas nos va a dar las claves de cómo cumplir los propósitos que hacemos con el nuevo año o cómo no caer en la decepción en caso de no cumplirlos. Vamos a hablar también en la tertulia de los chicos con Gaona y con Aguilar de la palabra del año, la que ha elegido la RAE, que ha sido inteligencia artificial. Había otras candidatas como Topar, como Ucraniano, pero bueno, se han decantado finalmente por esta, por inteligencia artificial. Vamos a hablártelo con los chicos en la tertulia del uso de las palabras.
Pues todo interesante, como siempre, en los fines de semana de COPE, con Cristina López Listing, y en este caso pues nos lo avanzaba nuestro compañero Diego. Diego, ¿te vas para el pueblo o te quedas aquí? Te tienes que quedar,
yo,
¿no?
Me quedo aquí anclado en Madrid.
Te quedas anclado. Pues nada, un beso a la familia, ¿vale?
Otro para ti.
Venga. Y ahora ya lo sabes, llega tu COPE más cercana, la que te va a contar qué es lo que sucede debajo de tu casa, que es muy interesante, ¿eh? Porque entre los atascos, los líos, el tal, las curiosidades y las noticias de cada día, seguro que los compañeros de los diferentes lugares de COPE tienen mucho que contar. Así que vamos a ver qué nos cuentan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues el principal propósito de este año va a ser estar más con la familia y, bueno, también dedicarle más tiempo al trabajo.
Poder viajar mucho más y al menos conocer.
Lo que pienso conseguir en este año 2023 es que ustedes sigan siendo nuestra familia. Es que los oyentes de la COPE sigan estando a nuestro lado. Y sobre todo, que el grupo que trabajamos para intentar regalarles los mejores programas, sigamos luchando para darles una radio de calidad.
En tiempo de juego,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para hacer frente a una posible llegada de nuevos casos de COVID procedentes de viajeros que llegan desde China, donde el virus está disparado y han abierto en este caso la posibilidad de viajar. Mónica Álvarez.
Sí, John, la Comunidad de Madrid ha activado el protocolo de actuación con varias medidas preventivas. Pide al Ministerio de Sanidad un paso más tras el anuncio de esta mañana que sea obligatorio para entrar en España una prueba negativa en origen a los viajeros procedentes del país asiático para detectar posibles variantes. Además, se van a revisar los planes de contingencia y detección en los centros sociosanitarios y en caso de necesidad, bueno, pues ya está preparado el pabellón 2 del Hospital Isabel Zendal y se activa, esto es muy importante, la fase de prealerta en las residencias de mayores. ¿Esto qué significa? Bueno, que se mantienen las visitas sin restricciones, el uso obligatorio de la mascarilla, pero se va a iniciar una campaña de captación que explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La búsqueda activa de todos aquellos, tanto residentes como personal sociosanitaria, que no tengan ese segundo booster, esa cuarta dosis, que es importante en estos casos. Sí que les digo que los niveles de cobertura en residentes está en un 96,4% y en personal sociosanitario en este momento está en un 64%.
Bueno, desde la consejería, como escuchamos, se lanza un mensaje de tranquilidad, pero alerta también que se puede producir un nuevo escenario y por eso hay que aplicar estas medidas preventivas.
Estas medidas preventivas que anunciaban hace unos minutos, el propio consejero.
Bueno, pues sí. Vamos a ver cómo están las calles, porque tengo yo a Alba Ariz esperándome para que me cuente cuál es la situación del tráfico en este 30 de diciembre. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro de entrada a Madrid por la 5 en Alcorcón. Además, también complicaciones, en este caso de salida, por la 3 en Rivas. Y precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a dificultar la visibilidad en la 1 a la altura de Buitrago de Lozoya. Por último, les recordamos que hoy a partir de las 3 de la tarde comienza el operativo con motivo de las fiestas de fin de año, por lo que les pedimos que tengan una mayor precaución al volante.
Pues gracias, Alba. Y ahora enseguida vamos a hablar de cómo se presenta la Nochevieja en Madrid sin restricciones después de 2 años de pandemia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
Prepárate para deslumbrar y regalar con los mejores precios en CIA. A partir del 29 de diciembre, rebajas de hasta un 50% de descuento en una gran variedad de estilos. Tú buscas ahorrar y nosotros lo hacemos posible. Ahora en tu tienda CIA y online.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes 2 o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Estas fechas, el Museo del Prado presenta 2 exposiciones temporales que no te puedes perder. El Renacimiento llegado desde Nápoles y el Arte Abstracto de Zobel muestran el camino artístico de los grandes pintores. Una propuesta que aúna clasicismo y modernidad, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA.
En Ahorro Más queremos celebrar contigo el fin de año por todo lo alto. Visita nuestro mercado y llévate la uva blanca por solo 2,79 euros el kilo. Despide el año saboreando nuestras uvas de la suerte para que sea inolvidable. Con Ahorro Más, esta Navidad la vas a saborear.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El ocio nocturno de la Comunidad de Madrid se prepara para despedir el año con cifras récord, Mónica.
Pues sí, fíjate, John, cerca de 900.000 personas van a celebrar la Nochevieja en los 1.500 locales de ocio de toda nuestra región, que estiman además una facturación mayor que la de hace tres años, con un aumento del 10,8% con respecto al año 2019.
Mira, Antonio Estremera es portavoz de Noche de Madrid, amigo del programa, le hemos llamado muchas veces y ahora era obligado porque definitivamente hay muchas ganas de volver a disfrutar de la Nochevieja como las de antes, ¿verdad, Antonio?
Sí, efectivamente, así es. Estamos ante una Nochevieja sin restricciones y esperamos que el ambiente festivo va a reinar.
Ajá. Bueno, pues ¿cómo se presenta en cuanto a novedades? Se recuperan muchas cosas, por ejemplo, los cotillones, también se recupera el cliente más mayor, ese de a partir de 30 y tantos años que había dejado de salir por culpa de la pandemia, ¿no? Cuéntanos, Antonio.
Sí, según las cifras que estamos barajando, pues la edad media ha subido un poquito, con lo cual el público más mayor se está animando a salir a los cotillones de Nochevieja. Tenemos también una amplia presencia de turismo. Hemos calculado que casi un tercio de los visitantes de las fiestas de Nochevieja van a ser turistas. Y bueno, pues la verdad que las expectativas son bastante buenas.
Entendemos que las medidas de seguridad, pues las lógicas en lo que viene a ser eventos así, pero ya lo de las cosas de antes del confinamiento y del COVID se olvidaron, ¿no?
No, afortunadamente ahora mismo no hay restricciones sanitarias y bueno, las medidas de seguridad, las lógicas de cualquier evento de estas características, que bueno, nosotros en nuestro caso, pues prácticamente muy parecidas a las de cualquier otra noche del año.
Uh-huh. ¿Hasta qué hora van a estar abiertos los locales de ocio en Madrid en esta Nochevieja?
Sí, esto es importante porque recientemente se ha aprobado una ley de la Comunidad de Madrid que equipara los horarios de fiestas especiales a otras comunidades como Galicia o Cataluña o País Vasco, y bueno, vamos a poder estar dos horas más, hasta las 8 de la mañana en nuestro caso.
O sea que, fíjate, y hay una gran variedad, John, estaba yo leyendo antes también información de para divertirse estas noches, ¿no?, de ocio, de cultura. Cuéntanos un poquito, Antonio, ¿qué podemos hacer esta noche vieja en vuestros locales?
Pues tenemos una oferta muy amplia y vamos desde, bueno, un hecho inédito hasta ahora, como ha sido que va a haber en torno a 250 locales que abren para dar las campanadas, o sea, van a abrir antes de las 12 de la noche y bueno, pues también tenemos un porcentaje bastante importante de locales con actividades culturales, como pueden ser espectáculos o pueden ser, distintos hechos, bueno, pues de índole festiva.
Oye, Antonio, yo tengo una curiosidad, pues tengo amigos como tú que tienen locales nocturnos, tienen que abrir Nochevieja. Cuenta a la audiencia, ¿a qué hora cenas? ¿Cómo sobrellevas la noche? ¿Y a qué hora te vas al sobre?
Lo mejor posible. Mira, las cenas, bueno, pues suelen ser en torno a las cenas nuestras a las 8, 9 como muchísimo. A las 11 nos preparamos, nos comemos las uvas y en 15 minutos estamos ahí al pie del cañón, preparados para recibir a los primeros clientes, que suele ser sobre las 12:15, porque además tenemos una ubicación muy céntrica, muy muy cerquita de la Puerta del Sol, y bueno, pues desde prácticamente las 12:05 está la calle abarrotada de gente.
Es que esto, la poca gente sabe eso, se tiene que comer las uvas a las 11, tiene que cenar a las 8 de la tarde, es lo que hay.
Claro, gajes del oficio. En fin, Antonio, que podemos decir que cerráis este año con muy buenas cifras, ¿no?, en el sector del ocio nocturno que ya os tocaba.
Sí, es verdad que estamos en torno, el mes de diciembre se ha presentado pues con un incremento aproximado, un 11% de facturación con respecto a diciembre de 2019, y esperamos que la Nochevieja también va a estar en torno a un 10% la facturación superior a este año prepandemia, digamos.
Bueno, nos alegramos, claro que sí.
Nos alegramos porque todo lo que sea buscar normalidad y encima que eso suponga dinerillo y que rule y que la economía pues circule, siempre es importante. Antonio Estremera, portavoz de Noche Madrid, que siempre es un placer hablar con vosotros, que os vaya bien, que significará que la gente tiene ganas de pasarlo bien y de alegría, y eso es bueno para la sociedad. Gracias y un abrazo.
Claro que sí. Feliz año para todos y un abrazo.
Bueno, pues Moni, ya ves, planes no nos faltan.
Querida. No nos faltan. Encima va a acompañar el tiempo porque no va a hacer demasiado frío, en fin, que...
¿Qué te me vas a vestir? ¿Me tienes que contar?
No, yo poca cosa. Tú ya sabes que con cualquier cosita yo ya estoy estupenda. No necesito mucho. Un brillito te vas a poner.
Claro que sí. Bueno, ahora seguimos que tengo que contar otras cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Ya sabes que nos queda media hora por delante de este último viernes de 2022. Último viernes del año. En el que nos hemos enterado, bueno, ayer nos enteramos del adiós de otro grande que se nos iba este año. Este 2022. Hablando de años, él colgó las botas en el 77. Fue nombrado embajador de Naciones Unidas, fue ministro de Deportes de Brasil, y entre una cosa y otra, llegó incluso a participar en la película, no sé si te acuerdas, Evasión o Victoria.
Forzad el saque de esquina. Las jugadas clásicas nos favorecen.
Dame la ganado.
Yo cojo el balón aquí y hago esto, y 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 gol. Es fácil.
Este que decía que es fácil y hacía todo eso... Era Pelé. Salía junto con otros jugadores de fútbol, muchos franceses y de otros países europeos, pero él destacaba por encima de todos. No solo cumplió y metió ese gol donde driblaba a todos, además el guión le permitió meter un gol de chilena perfecto. Las cosas del cine. Sin embargo, la vida de Pelé tiene un guión aún más cinematográfico. Hay debate sobre el origen de su mote. Que si se lo pusieron sus compañeros a modo de burla porque pronunciaba mal y él no solo no se enfadó, sino que siguió con el mote. O también la opción de que viene de su madre que le decía que si solo jugaba al fútbol acabaría como un pelele. Bueno, pues da igual. Es Pelé y punto. El deportista que, sin pretenderlo, convirtió una bota en la más deseada. En México, del año 1970, en aquel Mundial... Le indicó al árbitro que necesitaba atarse los cordones y las cámaras se enfocaron a sus pies. Y apareció la marca Puma, que quedó inmortalizada para la historia. Hasta llegar allí, Pelé no lo tuvo nada fácil. Trabajó de niño para ayudar en casa, no tenía dinero para un triste balón, pues como tantos, ¿verdad? La miseria demostró una vez más ser buen abono para el fútbol. Y este chaval salió adelante. Pero ojo, el racismo rodeó toda su carrera. Si me hubieran dado un dólar por cada vez que me han llamado mono, sería multimillonario, dijo una vez, al ser criticado por su tibia protesta ante los gestos racistas para con los futbolistas negros. Y esto todavía le valió más críticas. Es por ese empeño de que el ídolo sea perfecto. Nos empeñamos en ello cuando lo que le ha llevado al Olimpo, a veces, es simplemente, como en este caso, que sabía jugar al fútbol. El día en que entendamos que ser brillante en algo no te hace ejemplo de nada, daremos un gran paso como humanidad. Pero me temo que eso no lo verán ni los presentes ni los futuros Pelés. Qué rápido pasa todo, ¿verdad? Como una mecha que se consume, pero a toda velocidad. Ya se nos va el año. Mañana el último día de este 2022 canalla y respondón. Un 2022 y vuelta a la casilla de la salida. A renovar los propósitos, los retos, los deseos para el año que comienza, este 23. Puede que uno de esos deseos, el que más se repita para nuevo año, sea sencillamente pues que tu hijo coja el teléfono cuando le llamas. Que deje de excusarse con un no he oído, con un cachis mamá, es que lo tenía en silencio. O la más común entre los adolescentes, es que tenía poca cobertura. ¿Cómo cambia todo, eh? Hace dos días te suplicaba por los rincones que quería tener un móvil. Mamá, por favor, te lo pido, por favor, te lo prometo. Por activa y por pasiva, que te voy a llamar siempre y cuando llegue a casa de un amigo o que cogeré todas tus llamadas, siempre, siempre, siempre. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora el silencio como respuesta. Dicen los expertos que los adolescentes han desarrollado, creo que en el fondo todos un poco, una curiosa alergia a las llamadas de voz. Las estadísticas de telefonía móvil aseguran que casi el 97% de los jóvenes entre 14 y 24 años utilizan el WhatsApp para comunicarse con su familia y con sus amigos, pero son reacios, no solo reacios, casi tienen un rechazo absoluto a las llamadas de voz. Vamos, que hablan menos que Harpo Marx cuando sonaba el teléfono en sus películas.
¿Sabes? Estaría perdido sin un teléfono. ¡Eh, no te vayas! Quiero hablar contigo.
Así hablaba él, con sonidos. Bueno, mi compañera Cristina Platero es madre de tres adolescentes de 15, 17 y 19 años. Y me cuenta que sus hijos hablan por teléfono mucho, ¿eh? Pero no con ella, ni con ninguna otra persona de la familia. Solo con sus amigos. Un lamento que se repite cada vez que hablo con los cercanos, con amigos, con compañeros que tienen hijos adolescentes. Y a los que sus hijos ya no cogen nunca el teléfono. Una generación muda, así se llama. A este paso hoy, que es el día en el que muchas familias, pero hace 15 o 20 años, hacían lo propio, la cosa era bien distinta. Vamos a ver cómo andas de memoria.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
Ay, Edu, ¿te acuerdas de él? Se hizo famoso en la Navidad de 1998. En aquellos años, cada Nochevieja, las líneas telefónicas se saturaban durante dos o tres horas de la cantidad de llamadas, mensajes que enviábamos a nuestra familia y amigos para desear un feliz año nuevo. Quizá mañana por la noche pase algo parecido, no creo que lleguemos al colapso como pasaba entonces, pero estoy casi seguro de que será un mensaje de WhatsApp de tres líneas, con un par de caritas, emoticonos y poco más. Esta mañana queremos comprender por qué los más jóvenes, los millennials, las generaciones Z y han perdido el hábito de hablar por teléfono en directo. ¿Por qué hacer o recibir una llamada telefónica tradicional, las de toda la vida, les incomoda y les puede llegar a resultar violento incluso? Nos va a ayudar a ello María José Abad, que es coordinadora de empantallados.com, la plataforma que busca ayudar a los padres a educar a sus hijos en el entorno digital. María José, está claro que esta noche las llamadas no van a ser como en los 90, ni mucho menos como en los 80, ¿verdad?
Efectivamente, buenos días. Como tú bien has dicho, es un fenómeno generalizado, es algo que se acusa mucho en la adolescencia, pero es verdad que todos, si pensamos en las Navidades de hace unos años y las de ahora, no tienen nada que ver, solo llamamos si es algo grave, ¿no? Se ha muerto alguien, si es un momento muy significativo, como puede ser en Navidad, y ni siquiera a veces eso, o si es una persona muy importante para ti, ¿no? O sea que...
Es curioso, porque da la sensación de que ahora cuando llamas vas a llamar para dar una mala noticia. Entonces, como que los chavales, sobre todo la mayoría, dicen, no me lo estoy inventando yo, dicen que no suelen coger el teléfono porque siempre es para algo que no es agradable.
Sí, la verdad es que uno de los datos de un estudio reciente que me llama la atención es que a veces no cogen porque tienen miedo de que quien le responda es que les dé una chapa, ¿no? O sea, que se queje o esté necesitado de atención, ¿no? Entonces tienen miedo a perder el tiempo, o sea, que tienen tanta poca tolerancia al aburrimiento, ¿no? A que, bueno, qué rollazo me va a soltar, que por eso no cogen el teléfono. Y quizá con las llamadas de las madres pasa algo parecido, ¿no?
Claro. Luego, claro, estábamos hablando de lo de la generación muda. Según estos datos, el 81% de los más jóvenes reconoce que llamar por teléfono les produce ansiedad. La verdad es que estamos generando, por lo que fuere, y no sé cómo ni por qué, una sensación de que hablar es incómodo.
Sí, yo creo que la adolescencia es la etapa por excelencia de la inseguridad, ¿no? Entonces quieren tenerlo todo bajo control, entonces cuando recibes una llamada es que no sabes ni para qué me está llamando, o sea que no tengo yo las riendas de esa llamada, por eso es mejor decir que no he escuchado la llamada y ya veré si la cojo, la respondo o no. Porque las redes sociales también son como la espontaneidad falseada. O sea, parece que es espontáneo todo, pero realmente está todo súper medido. Y quizá la llamada es un momento en el que tú estás ahí en el aire y no tienes escapatoria, ¿no? Te pueden contar lo que sea, te pueden preguntar lo que sea. También como el miedo a fallar. O sea que, bueno, ahí está todo eso.
A mí me decía un profesor no hace mucho que la sensación que le daba cuando un chico o una chica recibe una llamada de teléfono de sus padres es el equivalente al no vengas a recogerme al colegio que me da vergüenza. Es decir, que les escuchen hablando con los padres es uno de los motivos por los que parece simple, pero es que él lo subrayaba, ¿no?
Sí, quizás sea una mezcla de cosas. Primero que en pantallas tenemos un contrato ante el primer móvil que dice que la primera condición es que respondas a las llamadas de tus padres y tus madres. O sea, que quizá esa debe ser la primera condición. Pero la segunda condición debe ser saber que eso, que tienen vergüenza a veces que les llamen, que les escuchen y que no les, o sea, que no tengáis conversaciones largas si realmente está con sus amigos, ¿no? Porque nadie quiere que cuando está con sus amigos le llame su madre para contarle millones de cosas. O sea, que a veces pues los adultos tenemos como esa hipervigilancia cuando están fuera de casa y, bueno, que antes no había teléfono, si no pasa nada, ¿dónde estás? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a venir? O sea, que también tiene que ser un ten con ten, ¿no?
Yo no sé si esta es una pregunta para una psicóloga, para una experta en terapia o para un antropólogo, sí. Porque hay algo que sucede que hablamos de la generación X, la Y, pero la sociedad en general nos estamos quedando mudos. O sea, seamos sinceros, hoy... Sí. Entre hoy y mañana vamos a mandar un mensajito, a veces el mismo, a diferentes personas, en vez de perder 30 segundos, un minuto en felicitarle por teléfono y de viva voz.
Sí, yo creo que este es un buen momento ahora fin de año para plantearse en qué nos ayuda la tecnología y en qué nos ha restado, ¿no? Y quizá no solo los adolescentes, sino los adultos tenemos que liderar con el ejemplo y ver si generamos espacios de conversación, que a veces no es venga, vamos a hablar, ¿no?, con nuestros hijos, sino que a veces es pues estar rato sin móvil haciendo otra cosa, pues jugar a juegos de mesa, salir a dar una vuelta en la naturaleza y que ahí se generarán espacios de conversación. Si tú a un adolescente le dices, oye, ¿qué opinas sobre esto? Así como muy directamente, es que no te van a decir, pero rehuyen esa conversación. Pero si generas espacios de confianza, pues sí que saldrán temas que les preocupan, que son importantes para ellos. O sea, que creo que es un buen momento para pararse y pensar si hay conversaciones significativas en nuestra vida y si sabemos cómo generar esos espacios de conversación.
Claro, y luego está también por otro lado que hablan los expertos de que el mensaje y la respuesta tienen lugar en momentos diferentes, es decir, las nuevas generaciones, lo de que tengan que responder en ese instante les agobia.
Sí, 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 lo que hemos dicho antes, la ansiedad, ¿no? La ansiedad que genera que en ese momento estoy como sobre el escenario y tengo que responder en ese momento, y sin embargo, sí, una nota de audio, hay notas de audio que son conversacionales, porque es que son eternas, en plan que duran muchos minutos, y así luego yo puedo responder cuando quiera, puedo mandarla, puedo borrarla, puedo, si no me ha salido bien, la vuelvo a escuchar, mando otra cosa, o sea que, sí, como que tienen tiempo para perfeccionar su respuesta. También yo creo que tiene mucho que ver con el temor a equivocarse, ¿no? O sea que a veces la tecnología te da muestras de, te da síntomas de otra cosa como más profunda y más que hay que educar, ¿no? Sí, lo que tú decías, que no es una cosa efímera, no es una cosa superficial, sino que tiene que ver con algo más profundo, ¿no? De cómo reaccionamos los seres humanos.
Bueno, pues una reflexión que queremos y que queríamos hacer, porque me gustaría saber cuánta gente el día 31 a las 12 de la noche o a partir de las 12 de la noche o antes de las 12 de la noche recibe una llamada en casa o hace una llamada desde el teléfono, ya no te digo fijo, que eso ya es una quimera, sino desde sí. El móvil, para desear a alguien feliz Navidad en vez de mandar un emoticono o una simple felicitación escrita. María José Abad, de coordinadores de empantallados.com, gracias por estar con nosotros, suerte en este 2023 y que vaya bien.
Vale, igualmente, gracias.
Gutiérrez.
¡Feliz año nuevo!
Nosotros tenemos mensajes, pero de voz. ¡Ahí estamos!
Tenemos mensajes de voz, los que nos han dejado los oyentes en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hemos hablado sobre la fiesta de fin de año y sobre aquellas fiestas que, bueno, pues resultaron más o menos diferentes, distintas, porque pasó algo. Fíjate, Belén, que nos ha llamado para contarnos cómo fue una noche vieja, un fin de año muy especial.
Nosotros pasamos una noche muy particular, el nacimiento de mi nieto. Estábamos allí todos en el hospital, allí nos tomamos las uvas, mi hijo desde casa nos las iba cantando y bueno, por dentro de que era un momento de nerviosismo y tal, resultó bastante bien. Mi nieto nació muy bien, fue el primero del año, tanto del pueblo como de la provincia. Mira. Y el segundo de la región, con lo cual pues fue una noche vieja diferente, pero siempre, siempre para recordar.
Claro, inolvidable, ¿no? Inolvidable, sí señor, sí señor. Cambiaron de año con un nuevo miembro en la familia. Bueno, no es el caso de Ismael, Ismael también tuvo un fin de año un poquito accidentado.
Era conductor de ambulancias en un pueblo de Sevilla. Minutos después de las campanadas, tocan el timbre de mi casa, que entonces era cuando las ambulancias, cada uno tenía la suya en la puerta de su casa, y se me presenta un amigo mío con la mano puesta en el ojo, abriéndoselo y diciéndome que lo llevara corriendo al hospital porque tenía unos cristales clavados en el ojo. Y era que el corcho del champán le había dado en las gafas, le había partido los cristales y los tenía clavados en el ojo. Imagínate la situación, corriendo con las uvas recién tomadas, con la copita de champán recién tomada, que también me la tomé, y corriendo para el hospital de Sevilla.
Fíjate, ¿eh?
Qué daño.
Fíjate, qué daño, qué dolor, qué difícil, ¿eh? Exactamente, hay que tener mucho cuidadito porque las bromas luego al final a veces salen caras. Mira, Luis viajó con su familia a Disney World, allí a Florida, y les pilló allí la Nochevieja, y sin uvas.
Nosotros, mi mujer y yo, con nuestros hijos, nos fuimos en el año, creo recordar, 92, nos fuimos a Disney World, en Florida. Y claro, estábamos por el parque y tal, y de pronto nos encontramos, claro, que era allí, las 12 de la noche, no son las de aquí, evidentemente, no recuerdo qué hora era allí. Y claro, no encontrábamos uvas por ningún sitio. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues comprar un paquete grande de palomitas y ponernos uno a dar las campanadas, una, dos, tres, y así, y comiendo cada uno una palomita. Fue simpático, la gente nos miraba así, extrañados, ¿no? Porque, lógicamente, eso no lo habrán visto nunca.
Claro. Pero qué bien organizados, ¿eh?
Muy bien, como tiene que ser.
En el parque de Disney, pues con sus campanadas y sus palomitas, claro que sí. El caso es comerse las 12 uvas o lo que tengas a mano. Fíjate, a Pablo... es uno de los que, bueno, durante mucho tiempo y durante muchos años hay muchos personal que trabaja esa noche. A él le tocó siendo voluntario de Cruz Roja.
Yo estaba en aquel momento voluntario de Cruz Roja, estamos hablando del año 2000. Cruz Roja era la que atendía el 90% de los accidentes en carretera. Y esa noche, pues me cogí, como no tenía pareja ni tenía nada, me cogí guardia. ¿Qué pasa? Que después, pues conocí a una chica, empecemos a salir, claro. Y que llegó el momento de que tenía que estar noche vieja de guardia. Entonces, pues hablé con los compañeros de guardia, me uniformé, llevé un pantalón más o menos aceptable, las botas, me puse una corbata, una camisa, y debajo llevaba la ropa de Cruz Roja.
¡Hala!
Y el pinganillo toda la noche con los móviles, que era el cable este, parecía un secreta. Pues si llamaban, salir corriendo de la discoteca, que mis compañeros me esperaban con la ambulancia en la puerta, ya que el puesto estaba a 200 metros de la discoteca.
Esto sí que es profesional,
sí, señor.
Superhéroe, tiene una mezcla de todo.
Era,
¿eh?,
como Superman, claro, sí, llevaba el traje de superhéroe debajo del traje de fiesta. Bueno, Carmen, que nos ha llamado desde Madrid para contarnos cómo fue una noche vieja en la que invitaron unos amigos a venir aquí, a la capital.
Pues el fin de año vinieron aquí a Madrid unos amigos que habíamos conocido en la playa y que eran de Sevilla. Y hace siglos, muchísimos, tenía yo menos años que tiene ahora Alberto. Entonces los chavales no tenían un duro y se fueron a sacar sangre para podernos invitar a cenar. Claro, nos llevaron a cenar, yo en mi casa, pues ese día lo celebro muy bien, pues nos llevaron a cenar a un restaurante, pues al que pudieron. Y luego dijimos, anda, pues vámonos a la Puerta del Sol a tomar las uvas. Y que si yo tengo mucho frío, que si tal, que si cual, cada uno tomamos por un sitio. Éramos tres parejas. Al final yo me quedé sola con mi pareja. Cuando fuimos a la Puerta del Sol, allí ya no había nadie, pero todo estaba recogido. Vamos, yo no sé qué hora sería, pero aquello ya había finalizado.
Fíjate la hora que sería.
Ay,
en fin, 600-99-13-14. Feliz año a todos.
Feliz año, claro que sí. Oye, hablando de eso, seguramente ya sepas dónde vas a pasar esta noche vieja, con quién te vas a juntar, ya tendrás quizá compradas las uvas, el champán. Sofía Güera, hoy en Mediodía Cope vais a hablar con españoles que celebran su noche vieja en lugares recónditos del planeta, abriendo un cabo, si pueden, allá donde están.
Así es, nos vamos a ir hasta cuatro puntos y todos ellos a miles de kilómetros de España para ver de qué manera van a recibir este 2023. Hemos sacado el billete, fíjate, John, para ir a Australia, América del Sur, a África y también a la Antártida. Desde la Antártida, desde la base Juan Carlos I, una base española, nos va a atender el científico de la Universidad de Valladolid, David Mateos. Nos va a contar cómo esperan recibir el año y, bueno, algunas curiosidades sobre la Navidad en el punto más al sur del mundo, por donde, por cierto, nunca se pone el sol. A más de 13.000 kilómetros de España, ¿cómo van a vivir esta fiesta? ¿Qué menú tienen preparado para este día? Pues enseguida, todo esto y mucho más, como siempre, en Mediodía Cope.
Bueno, pues ya ves, de punta a punta, Cope, no paramos.
Herrera en Cope.
Estar informado.
La Navidad. No solo se vive de noche, puedes vivirla de día, muy de día y al mediodía. Tenemos los mejores títulos del cine familiar en nuestro cine de Navidad al mediodía en 13.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acaba este 2022 y con él una de las citas deportivas más populares, la San Silvestre Vallecana. En este equipo hay gente que la hace, ¿eh? Este año además se celebra después de 2 años con total normalidad y sin ningún tipo de restricción sanitaria, lo que ha hecho que se agoten los 40.000 dorsales que estaban a la venta. Mónica Álvarez, ¿tienes ya el tuyo?
Bueno, yo sí, yo ya sabes que esta cita no me la pierdo, no me la pierdo. Como medida excepcional, John,
zapatillas.
Sí, se han puesto a la venta otros 1.000 dorsales más para aquellos que deseen unirse a este evento a última hora, pero que se agotan muy rápido. Es una verdadera fiesta, John, por las calles de Madrid. 10 kilómetros que se inician mañana sábado a las 5 de la tarde desde la avenida Concha Espina, al lado del Santiago Bernabéu, y que concluye en la calle Candilejas del barrio de Vallecas. Enseguida, John, vamos a hablar con Fernando, que no quiere perderse esta cita.
Venga, a ponerse las zapatillas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El 1 de enero recibe el 2023 en el Teatro Real con 2 conciertos únicos.
A las 5 de la tarde, el Lago de los Cisnes y el Cascanueces.
Y a las 8, el gran concierto de Año Nuevo con valses y polcas de la familia Strauss.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 1 de enero en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Esta Navidad regala Revolución, la última novela de Arturo Pérez Reverte. Un hombre, 3 mujeres y una revolución. Un viaje al corazón humano y a la aventura. Revolución de Arturo Pérez Reverte. Alfaguara.
Cuando dejas tu coche en el parking de AENA por Navidad, de lo único que te vas a tener que preocupar es de elegir entre lubina o entrecot en el menú de tus comidas y cenas. Esta Navidad, si vuelas, deja tu coche en el parking oficial de AENA. Un parking cómodo, seguro y al mejor precio. Reserva desde la app o en aenaparking.com. Parking AENA. Déjanos ser parte de tu Navidad.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uno, dos, tres, catorce.
A las 5 de la tarde de mañana, sábado, se dará el pistoletazo de salida a uno de los eventos deportivos más populares del año, la San Silvestre Vallecana, que este año cumple su edición número 45, Mónica.
Y que tú, John, algún año tendrías que correrla.
Sí.
Por favor, hay que...
Además, tú siempre dices que ver Madrid desde ahí...
Claro. Es que es impresionante. Tienes la Ciudad de Madrid para ti, con muchas calles cortadas, con las luces de Navidad, con la gente animándote. La verdad es que es una fiesta. Además, este año se celebra sin ningún tipo de restricción sanitaria y van a participar más de 40.000 personas que van a despedir este 2022 recorriendo, como te digo, esas principales calles de Madrid, desde Concha Espina, allá al ladito del Santiago Bernabéu, hasta el barrio de Vallecas. Y uno de ellos, como decíamos, es Fernando. Es un madrileño que vive en Bruselas porque trabaja allí, pero que no se quiere perder esta cita, claro.
Entendemos que desde Bruselas no ha venido corriendo, pero sí que es un gran corredor. Fernando, ¿ya estás calentando?
No todavía, preparándome.
Bueno, Fernando, no es la primera vez que corres esta San Silvestre, esta carrera. Es la tercera vez, ¿verdad?
Eso es, sí. Hace ya bastantes años que no lo corría, pero este año me he decidido otra vez.
Bueno.
Hay una cuestión además en esto también de tradición, una tradición que a veces pasa en las familias, de padres a hijos, a hermanos, a sobrinos, que es tu caso, ¿no? Porque ¿con quién corres?
Sí, hoy corro con mi hermano, con mi hijo y con otro sobrino, que nos pusimos de acuerdo para inscribirnos los cuatro. Y sí que ha sido siempre. La vez anterior corrí también con una prima mía y su hija.
Pero claro, ¿esto luego veis cada uno a vuestro ritmo?
¿Salís o acompasáis? Juntos, ¿o separados o cómo lo hacéis? Sí.
Intentamos mantenernos juntos, intentamos. No es siempre tan fácil y si no nos encontramos al final. Tampoco es problema si en algún momento dado uno se retrasa un poco.
Claro. Oye, ¿por qué es tan bonita esta carrera, Fernando? Porque tú has corrido la Maratón de Nueva York, que eso ya para los corredores es lo más de lo más. ¿Pero qué tiene de especial esta carrera, esta San Silvestre?
Pues también como la de Nueva York, también es muy, muy divertida. O sea, todo el mundo va, hay mucho, mucho ambiente, mucha, en este caso mucha gente disfrazada, mucha gente que va para divertirse, y en ese sentido es muy, muy, muy agradable de correr con gente que viene simplemente en familia o con amigos para pasar un buen rato, y no solo para hacer una buena marca.
Claro.
Y eso a mí me gusta.
Desde luego. Y yo no sé, Fernando, tú como corredor habitual, ¿hay algún tramo que cueste especialmente?
El principio, porque hay mucha gente. Y suele costar un poco, hasta que coges un poco el ritmo. Y luego ya, la verdad es que es una carrera muy agradable porque va casi todo cuesta abajo y por una zona muy, muy bonita y muy, muy amplia, con lo cual se corre muy, muy, muy a gusto. Hasta ya el final, que es un poquitín, hay un poquito cuesta arriba, pero solo casi, casi el final. O sea, casi todo el camino es muy, muy, muy plano, sí, y muy, sí, agradable. Sí.
Esa llegada al estadio de Vallecas, esa subida es... ¡Uf! Encima ya estás, que llevas ya mucho tiempo corriendo, y esa cuesta un poco, ¿eh, Fernando?
Que viene al final, sí. Y viene al final, además, que sí, que se hace un poquito. Todo el camino es muy, muy, muy fácil y es verdad que queda un poquitín el final. Pues tampoco... Ya vas con más fuerza en las piernas también.
Claro,
ayuda.
Y con ganas,
sí,
de terminar.
Ah, yo supongo, claro, cuando vives lejos, la gente no entiende que la nostalgia no se... la distancia, perdón, no se mide en kilómetros, sino en nostalgia. Y claro, tú vives en Bruselas, que ya de por sí está lejos, pero también luego, pues mentalmente, pues siempre piensas en la familia, en los que tienes aquí, en el entorno de tus amigos, de tu Madrid, de toda la vida. Yo me imagino cuando estás caminando, aunque tienes que estar pensando en concentrarte y en no muchas cosas, la cabeza te da vueltas pensando en esas cosas, en ese Madrid que dices, mira cómo cambia, cómo va, cómo tal, allí estaba yo.
Sí, sí que por supuesto el correr por todo el centro de Madrid es muy, muy agradable. Y por supuesto que te recuerda, pues estás pasando por barrios por los que a veces no has pasado desde hace ya tiempo. Pues Atocha, luego con la parte hacia abajo, y sí que es muy, muy, muy de, por supuesto, a cada uno de nosotros tienes tus recuerdos en cada bar por el que pasas, en cada tramo de calle por el que pasas. Uh-huh. Y por supuesto que te acuerdas de los sitios que sigo viniendo regularmente, pero en fin, no tan a menudo como quisiera.
Claro, Fernando. Oye, y por Bruselas me imagino que corres, ¿no? En prácticas, sales a correr para mantenerte en forma.
Sí, no mucho últimamente, estoy peor en forma que antes, pero bueno, sigo saliendo. Y sí que Bruselas también es una ciudad como Madrid, con parques muy, muy bonitos y que da gusto correr aquí en Madrid salgo mucho, sobre todo por la Casa de Campo, y siempre es súper, súper agradable. Y allí en Bruselas pues hay otro parque en el mismo estilo que me encanta también para ir a correr los fines de semana en particular.
Claro. Pues Fernando, que te vaya muy bonito la carrera, por supuesto, y luego esa otra carrera que se llama Vida y que arranca un nuevo año aquí a la vuelta de la esquina, en este 2023 que ya está casi casi asomando la patita. Fernando, que vaya bien, un abrazo y feliz Navidad.
Muchas gracias y feliz año a vosotros también.
Venga, y suerte mañana. Claro que sí, igualmente. Gracias, Fernando.
Bueno, una advertencia, esta es una advertencia a todas las personas que pasen por Madrid mañana. Si ven una melena corriendo de un lado para otro, se llama Mónica Álvarez.
Pero a mí casi no me van a ver, porque tú ya sabes que yo corro muy rápido.
¿Cómo que si corres hombre, rápido? Vamos, tú corres que, como si debieras dinero.
Sí.
Una cosa escandalosa. Bueno, pues nada, oye, voy a felicitarte a ti y a todo el mundo este fin de año, este próximo año 2023 que sea maravilloso, y a toda la audiencia de Madrid, desearles, obviamente, que lo que venga sea infinitamente mejor, no ya de lo que hayan pedido, sino de lo que puedan imaginar. Un besito.